En fin, la cuestión es que con uno de los Tacubos, así le dicen a los miembros de Café Tacuba, estuve charlando la semana pasada, están de gira, los agarré en Chile. Y me contacté con Emanuel del Real, el Meme, le dicen, que es el encargado de las programaciones, de la batería electrónica, y que en un momento dado agarró la viola y se puso a tocar la guitarra y a cantar, y es el compositor, entre otras canciones de Eres y de La Ingrata, el Meme. Al Meme lo agarramos en Puerto Montt y por ahí arrancó la charla.
Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y él ya me dijo así: abrázame y verás.
En Puerto Montt ahora.
Así es, estamos allá en Puerto Montt, en Chile.
Perfecto, ¿tú ubicás a la banda Los Iracundos?
Híjole, me suena, pero la verdad en este momento no claramente tengo la referencia.
Te cuento, Los Iracundos debe ser la banda más popular de la historia del Uruguay. Nacieron al principio de los 60, hacían música beat al principio, después pasaron lentamente al no sé si al melódico internacional, pero algo parecido. Ajá. Y fueron la única banda que logró trascender las fronteras de Argentina y Chile y llegar hasta Venezuela, Ecuador, Colombia. Calculo que a México también habrán llegado. Y la canción más popular de Los Iracundos es justamente Puerto Montt.
Ah, qué chido.
Así que seguramente si hagas una pregunta sobre Puerto Montt y Uruguay, te digan Los Iracundos, por
ya,
así.
Ya. Y ahora estoy aquí en internet, estoy viendo algunas imágenes.
Ahí está. Y en realidad, Los Iracundos no es que tengan mucho que ver con Café Tacuba, pero siempre me dio la impresión de que Café Tacuba había mamado un poco, se había inspirado un poco en algunos elementos del melódico internacional latinoamericano, por lo menos mexicano, en sus inicios, ¿no?
Sí, seguro, y como dices, y yo no sé si si conscientemente, o más bien, seguramente inconscientemente, por ahí andarán Los Iracundos y algunos otros. O sea, a México llegaron cantidad de artistas sudamericanos y que se escuchaban en la casa de nuestros padres, de nuestros tíos, etcétera, en la calle, música popular, y eso es la mezcla de donde pues nosotros, por lo menos, en un inicio nos referimos para arrancar el grupo.
No vengas para pedirme que tenga compasión de ti. Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí. Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor. Te pido y te lo suplico por el cariño que nos unió.
¿Se escuchaba radio en tu casa, por ejemplo?
Sí, mucha. Mi papá es músico, entonces escuchaba radio y bueno, discos, acetatos, yo lo escuchaba en las fiestas, tocar y tocaban música versátil, música de todos los géneros, y eso yo creo que ahí está un poquito de todo.
Fue en el 97 que vinieron por primera vez a Uruguay.
Así es.
En Sorba de Solimar, un boliche que está a unos 30, 20 kilómetros de Montevideo. Un boliche bastante chiquito, ¿no? No sé qué recuerdos tienen de aquel concierto.
Uy, pues estuvo increíble, ¿no? Me acuerdo muy bien del lugar. Así tenía, pues, si no mal recuerdo, tenía paredes, era como un poco de madera. Y bueno, era nuestra primera visita a Uruguay. Estábamos en una gira que la habíamos titulado Chévere Cachay Macho Chido Che, que digamos que tratamos de sintetizar, sino de sintetizar, poner algunas frases características de ciertas regiones, y hicimos todo un paseo por Latinoamérica, y bueno, la visita en Uruguay fue ahí. Recuerdo que el show estuvo buenísimo, el público nos trató muy bien, después nos quedamos ahí, estuvimos en la playa, vimos el amanecer, etcétera, así que lo tengo clarísimo.
¿Se quedaron en el boliche hasta el amanecer?
Sí, salimos a caminar, se armó como un combo ahí de amigos que conocimos y nos fuimos caminando hacia la playa y después hacia el hotel, y mientras vimos el amanecer y después ya hasta que nos tuvimos que ir. Estuvo intenso, muy bonito también.
Manuel, tengo dos discos enfrente mío de la banda. El primero, no sé si recordás aquellas las revistas de música que venían con avisos de BMG, por ejemplo, que decían compra 10 discos por un dólar. Y uno hacía el encargo y le salió un poco más de un dólar, pero se traía una buena cantidad de discos por poco dinero y buenos discos, ¿no? Y recuerdo que entre el pedido hice, me pedí un disco de Malita Vecindad, que era un disco en vivo del grupo, y el último de Café Tacuba, ¿no? Esperando encontrarme con un disco como los que habían sacado de los Tacuba tiempo atrás, el Re o la Avalancha de Éxitos, donde de alguna forma apareciera reflejado lo que se llamaba el rock alternativo o la etiqueta que quieras ponerle. Sin embargo, me crucé con El Revés Yo Soy. Y no es que me decepcionó, pero no es lo que estaba esperando. Con el paso del tiempo, fue un disco que cada vez empecé a escuchar más, ¿no? ¿En qué momento se les ocurrió dar ese pequeño viraje hacia la música que están haciendo actualmente y que a veces no tiene mucho que ver con lo que hacían en sus orígenes?
¿Y te refieres específicamente a El Revés Yo Soy?
Exactamente.
Sí, mira, pasó que estábamos nosotros justamente terminando la gira a la cual tú te refieres. Fue un año intenso, un par de años intensos. Entonces, como que el grupo estaba, y como siempre sucede, pero tal vez de alguna manera todavía un poco más inocente, bastante desgastado física y emocionalmente y internamente. Así que después de un receso que tuvimos, dijimos, bueno, vamos a trabajar en el siguiente disco. Y lo que pasó es que cada quien trajo como suele suceder sus canciones, sus ideas, empezamos a escuchar y no encontramos como eco en el equipo de trabajar de esa manera. Entonces lo que pasó es que comenzamos a tocar sin tener una dirección, ningún concepto, nada, y nos dimos cuenta que después de dos o tres ideas que estábamos montando, empezamos a hacer algo que no habíamos hecho antes, que era componer en el momento, y lo que estaba resultando era música instrumental. O sea, prácticamente Rubén dijo, bueno, ahora voy a tocar la guitarra y ahí vamos viendo, pero empezó a construirse algo interesante. Dijimos, bueno, ¿por qué no seguimos adelante con esto y vemos qué pasa? Más allá de si es un disco, lo que sea, empecemos a tocar otras canciones y qué sale, y nos empezó a dar la idea de que podía ser un proyecto en sí mismo, canciones instrumentales, y que pudiéramos nosotros editarlas en conjunto y demás, ¿no? Fuimos con la compañía de discos una vez que teníamos una selección de temas en el estilo, o digamos a nivel instrumental, y digamos que ellos no les entusiasmó tanto como a nosotros, ¿no? Veían que había algo interesante, pero no era lo que ellos necesitaban o esperaban. Entonces dijimos, bueno, nosotros estábamos por hacer la idea, la primera idea era hacer un disco con las canciones que ya traíamos, y dijimos, ¿por qué no hacemos, resolvemos esto, hagamos el otro disco de las canciones que estaban listas para entrar al ensayo, a trabajarse, y nos dan la oportunidad a nosotros de incluir todo este otro proyecto que lo titulamos Revés? Entonces al final fue estos dos discos que salieron de manera simultánea para poder hacer que básicamente El Revés pudiera ver la luz combinado con el otro. Entonces eso fue la forma en la que resultó.
Llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el aire, crear sonido. Necesito viajar.
Hay una canción de Tacuba que es 0 y 1, ¿no? Obviamente haciendo referencia a la revolución digital. Café Tacuba en sus inicios ya era una banda enamorada de las máquinas, o era más de instrumentos de la vieja guardia.
En un inicio era la combinación de las de los, no quiero decir dos mundos porque hay mucho más, pero teníamos una clara influencia de la música tradicional, de la música vernácula, y tomábamos una guitarra acústica, un contrabajo acústico, instrumentos de madera, una melódica, este que es como una especie de acordeón pequeñito pero que funciona con viento que uno le tiene que soplar, y una caja de ritmos, porque también éramos fanáticos de grupos como Divo, como Kraftwerk, etcétera, donde también ellos habían llegado un momento donde con estas maquinitas pequeñas hacían ideas increíbles, y eso nos parecía pues retador también para todo lo que era el rock en su momento, el punk y demás. Entonces por eso es que nosotros, con el contexto de donde veníamos, la música antigua, los tríos, etcétera, poderla combinar con música contemporánea o con elementos de música y no poner reglas, y fue así que comenzamos. Entonces cuando llegamos al Cuatro Caminos, después de haber evolucionado de esta mezcla de máquinas, de rítmicas y samplers y secuencias, con instrumentos acústicos y después guitarras eléctricas, tal, llegó el Cuatro Caminos, donde sustituimos la parte rítmica electrónica por un baterista, ¿no? por una persona que estaba ejecutando, y que para nosotros era una novedad. Para la mayoría de los grupos es lo más común comenzar tal vez con un baterista, pero para nosotros fue algo que nos daba otra perspectiva del asunto y dimensionaba las ideas, así que fue una buena experiencia y un buen cambio también en su momento.
Rápido cada vez se va haciendo más veloz, que no sientes el vértigo que estoy sintiendo yo.
Vienen a Uruguay a tocar en un festival, ¿no? Ya habrán tocado en muchos festivales a lo largo de su historia. En este caso encabezan el festival, pero también les habrá tocado jugar de visitantes, ¿no? Llegar a un país, a un festival en Europa, por ejemplo, y que la gente realmente no los conozca. ¿Qué es lo que sorprende en todas partes del mundo de Café Tacuba?
Híjole, pues mira, tal vez sería interesante saber qué es lo que el público directamente opina. Yo te puedo decir qué es lo que a mí me pasa cuando sucede eso. Y es para mí también una oportunidad cada vez que eso sucede, porque, como tú dices, cuando juegas de local ya sabes un poco lo que va a pasar, más o menos. Sales, el público te está esperando, hay entusiasmo, hay excitación, y también es complicado porque tienes que rendir, y si el público espera algo, tienes que dar un poco más de lo que espera para volver a sorprender y que, bueno, esa relación se mantenga. Cuando uno llega a un lugar donde o no te conocen o pocos te conocen, o habrán escuchado tal vez algo de tu música o tu nombre nada más, y tienes que empezar a tocar y ganártelos desde el comienzo, entonces es otro tipo de presentación. Tienes que desde el primer minuto hacer que se sientan cómodos, hacer íntimo el momento, y que, bueno, al final se haga de lo que nosotros siempre hemos tratado, una fiesta, un convivio, un momento de alegría donde todos salimos con un buen sabor de boca, y que a pesar de la problemática que pueda o no existir en cada país, en cada sociedad o a nivel personal, te pases un buen momento, y digamos que esa es la intención, ¿no? La música es sanadora y tiene este poder, entonces tratamos de llevarla a cualquier lugar y en cualquier momento, y repito, cuando no hay o cuando hay público que no nos conoce, pues también resulta un reto todavía, y eso lo agradecemos.
Para seguirme hasta aquí.
¿Hay algún lugar en México que no puedan tocar en este momento por los problemas de los cárteles?
Sí, hay varios. Ahora, este último, digamos, estos últimos meses se ha atenuado un poco. Pero hubo momentos en un año atrás, dos años atrás, donde se puso muy complicada la cosa, sobre todo al norte del país, donde estaban muchas ciudades prácticamente, no quiero decir tomadas por el crimen organizado, pero estaban muy metidas en todos los negocios, inclusive en los espectáculos, y entonces no mucha gente estaba intentando hacer espectáculos porque era muy complicado y algunas sufrían de alta inseguridad. Ahora, repito, está un poco más cómodo, pero sí ha sido complicado.
Uh-huh. La historia de la Chilanga Banda, ¿qué me puedes contar del autor original de la canción?
Bueno, ese es un gran artista, un gran escritor y músico que se llama Jaime López. Él justamente es del norte del país, de un estado que se llama Tamaulipas, pero desde joven llegó a la ciudad y yo creo que es, si no el mejor cantautor de rock popular mexicano, es de los mejores, a mi gusto es un crack él, ¿no? Y bueno, tiene muchas canciones muy buenas. En un momento dado, pues hicimos referencia a esta canción, nosotros siendo chilangos, y esta canción que se refiere, chilango es el nombre que algunas personas le dicen, sobre todo desde el interior del país o de fuera de la Ciudad de México, a todos los que vivimos en el Distrito Federal. Jaime López sintetizó en esta canción un poco el lenguaje, el slang de lo que se habla en la Ciudad de México, e incluso hay lugares donde en la Ciudad de México tampoco es muy clara, claras algunas palabras, no son muy legibles. Y él lo hace de una manera lúdica, entretenida y muy poética también, ¿no? Entonces, lo admiramos mucho y bueno, ojalá puedas tú acercarte un poquito a él, a Jaime López.
Emanuel, muchas gracias por estos minutos y nos vemos por acá cuando estén tocando en Montevideo.
No, muchas gracias a ti y eso, nos vemos por allá, ya tenemos ganas de ir a tocar a Uruguay desde hace tiempo.
Y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la falluca, confusca con cachiporra, te vas a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance chufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba.
Bueno, ahí pasaba Emanuel del Real de Café Tacuba, banda que va a estar tocando el 19 de septiembre en el Primavera Cero, primera fecha de este festival, que tiene a los Tacuba, tiene a Tan Biónica y a Santeles Amis, y cierra con Garbage en octubre.